Hola a todos y a todas, ¿qué tal amigos? Muy bienvenidos a este podcast de Top Artist Promotion, el número 5 de esta serie que estamos llevando a cabo en las últimas semanas y que gracias a vosotros está consiguiendo un éxito ascendente que nos está dando muchísima fuerza para seguir trabajando en él. Hoy vamos a tratar la segunda parte del tema que iniciamos la semana pasada relativa a redes sociales. Ya estuvimos hablando, comentando lo importante que era la página web de un grupo, de un artista a la hora de poder hacer difusión promocional. También estuvimos comentando nociones de iniciación a la plataforma Facebook y hoy vamos a cubrir el resto de redes sociales que se suelen utilizar o que no se suelen utilizar, pero que son muy recomendables a la hora de promocionar vuestra música y que están cogiendo bastante auge últimamente. Todas tienen, como comenté también la semana pasada, su lenguaje particular y todas tienen su método o su forma de actuación. Por eso es muy importante que vosotros mismos y después de escuchar este podcast os iniciéis en cada una de estas plataformas. Y si tenéis alguna duda, ya sabéis, info@topartistpromotion.com. Ahí estaremos encantados de debatir de forma abierta vuestros comentarios y de intentar también, por supuesto, satisfacer todas vuestras dudas. Hoy vamos a empezar este podcast abordando Twitter para músicos. Hay que decir de Twitter que es una de las mejores formas de conectar con otros artistas, con bloggers y por supuesto con otros fans de la música. Los mejores hábitos para crear tweets los he enunciado en varios puntos que os voy a decir a continuación. El primero sería el de interactuar. No deberías usar Twitter exclusivamente para anunciar cosas como descarga mi nuevo single y hacerlo además de forma muy frecuente, porque eso no le interesa a la gente y eso no va a hacer que tu número de seguidores crezca. Sin embargo, necesitas interesarte por la gente, toda esa gente con la que deseas interactuar y postear contenido cautivador, compartir noticias realmente excitantes, por ejemplo, sobre tu viaje artístico y musical, llevar a tus fans hacia las bambalinas, ese backstage, esa zona donde nadie tiene acceso salvo vosotros, y mostrarles el proceso que hay detrás de tu nuevo proyecto. A la gente le gusta que seas relativamente vulnerable y que le muestres los altibajos de tu carrera musical. A la gente también le gusta que les hagas preguntas y sobre todo que le respondas a todos esas cuestiones que te generan los perfiles que te están siguiendo. Mi recomendación también es que te unas a conversaciones interesantes y que trates de ser útil para otros primero, antes de venderles la moto, como se suele decir. Si haces esto, entonces podrás esperar que tus seguidores te ayuden en tu promoción. Si no lo haces, evidentemente serás una banda más dando, y nunca mejor dicho, bandazos en internet. El segundo punto es que seas consistente. Tanto si tuiteas una vez al día como si lo haces una vez a la hora, haz seguimiento de todo lo que ocurre con tus tweets para comprobar la efectividad que alcanzan en esta red social. El tercer punto sería el de compartir contenidos de otras personas. Fijaros qué cosa tan sencilla. Hay una regla que no está escrita en el mundo de Twitter y es algo así como: si tú compartes mi contenido, yo comparto el tuyo. Cuando retuiteas, estás creando puntos de karma con otras personas y de esta forma estás incrementando las posibilidades de cooperación. Además, si el contenido es interesante, tus seguidores querrán verlo también. Habla con tus fans sobre otras bandas o artistas que te gusten, publicita sus canciones y conciertos, envía links de los posts del blog de otros artistas y también hazlo de sus vídeos de YouTube. El cuarto punto sería: no autopostees todo. Algunas de las herramientas que ya hemos mencionado, sobre todo en la primera parte de este capítulo de redes sociales para músicos, hablamos de Hootsuite o de TweetDeck, que son aplicaciones que te permiten postear un mismo post en diferentes plataformas sociales como pueden ser Facebook, Twitter, etcétera, y además hacerlo con un simple clic. Pero la gente que te sigue en todas las plataformas que tienes disponibles quieren una experiencia única en cada una de ellas. Así que, aunque está genial usar el método del autopost de forma ocasional, yo te recomiendo que intentes dar a tu audiencia de Twitter algo diferente a lo que publicas, por ejemplo, en Google o en Facebook. El quinto punto sería permitir que pueda verte todo el mundo. A menos que tengas un perfil privado o protegido, todo lo que tuites es público. Así que no escribas nada de lo que te puedas arrepentir más tarde, ya sabéis. Pensar también la estrategia de cada post, el sentido que tiene, o por lo menos el que vosotros queréis darle. El sexto punto sería escribir tweets más largos. A los marqueteros de internet les encanta aconsejar que se simplifiquen las cosas, pero pensarlo. Twitter es una aplicación que solo permite 140 caracteres por post. Así que esto lo podríamos considerar como de uno de los pocos ejemplos en los que deberíais aprovecharos de todo el espacio que esta plataforma te concede por post. Hay datos estadísticos que nos dicen que los tweets más largos finalmente consiguen mucho más interés y, en consecuencia, más clics. El séptimo punto sería el de volverte loco, literal. Todo el mundo se junta emocionalmente cuando hay acción. Así que haz que tus tweets canten, chillen, bailen, hacerlos emotivos, hacerlos con personalidad, con vida. Esa es la palabra. Hacer que vuestros tweets estén vivos. El punto número 8 sería el de tuitear por las tardes y las noches. Os explico. El tráfico en Twitter se incrementa drásticamente a partir de las 2 de la tarde. Quizá porque la gente, siempre que ha trabajado lo suficiente hasta esa hora, necesita escabullirse en Twitter 5 minutos. Vaya usted a saber cuáles son las causas. El caso es que, sea cual sean las razones, debéis programar vuestros tweets teniendo esta situación en cuenta. Un tweet a partir de las 2 de la tarde es, de forma categórica y comprobada, mucho más efectiva que un tweet que se publica a las 9 de la mañana. El noveno punto sería tweets cerca del fin de semana. Bueno, pues como hemos comentado en el punto anterior, de forma muy similar y según el trabajo de la semana llega a su conclusión, el tráfico de Twitter se dispara, siendo el viernes el día más concurrido en la plataforma. De esta forma, tu actividad más proactiva en Twitter debe ser en jueves y viernes, justo cuando estás a punto de dar un concierto de fin de semana, o sea que te viene genial. El punto número 10 sería: no tengas miedo a pedir un retweet. Muchas veces, la forma más sencilla de conseguir algo en la vida es, sencilla y llanamente, pidiéndola. Y eso también es algo que pasa en Twitter. La gente estará más predispuesta a compartir tu contenido si sencillamente se lo pides. Obviamente, si estás permanentemente pidiendo tweets, el enfoque que se consigue es precisamente el contrario. Así que hacer un balance razonable y, lo dicho, no tengáis ningún miedo en pedir a la gente que os ayude. El punto número 11 sería el de publicar cada tweet con una distancia de al menos una hora entre un tweet y otro. Aquí mezclo las palabras tweet y post. A fin de cuentas, el significado es el mismo y espero que así lo estéis entendiendo. Bueno, respecto a este punto, deciros que tú lo que quieres es que tus tweets sean vistos por el mayor número posible de gente. Si publicas tus tweets con una distancia de al menos una hora entre uno y otro, estás incrementando la posibilidad de que estas actualizaciones tuyas sean vistas por diferentes personas que además se conectan en momentos también diferentes. Además, con esta rutina no estarás molestando a tus seguidores por poner todos los tweets de golpe y que a ellos en su timeline le aparezcan agolpados. En este caso, hay que decir que hay excepciones. Y estas excepciones vienen dadas, por ejemplo, cuando quieres tuitear algo en un evento en directo. O sea, cuando estás haciendo community manager de un evento en concreto y lo que se necesita es información continuada, se puede romper esta norma. También cuando estás en medio de una conversación de Twitter. Si estás en medio de una conversación de Twitter, no vas a cortarla para ceñirte a ella, porque está dentro de un contexto absolutamente razonable. El punto número 12 sería que cuando algo tiene el suficiente valor como para ser compartido varias veces, no tienes que dudar en hacerlo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ¿tienes un vídeo de tu último single, que además es muy importante para ti? Pues muéstraselo a tus fans con un puñado de tweets diferentes que lleven hasta el link de tu vídeo. Un ejemplo de esto serían, por ejemplo, los siguientes tweets. Son ejemplos, ¿no? Y hablando, por ejemplo, de un videoclip. ¡Ey! No me queda del todo mal el smoking, ¿eh? Echa un vistazo al nudo de mi corbata en el minuto 1.27 del vídeo. Compré este magnífico vestido en la tienda exclusiva de Zara en la calle Carretas. Puedes verlo en el minuto 2.24 de mi videoclip. Bueno, en realidad estás vendiendo la misma cosa, pero lo estás haciendo de forma que la gente está sintiendo curiosidad. Esas serían las formas de hacer este tema, el punto número 12. Cuando algo tiene el suficiente valor como para ser compartido, hazlo y hazlo varias veces. Al margen de puntos, os quería comentar, importante, monitorea el Twitter Reverse usando TweetDeck o HotSuite. Hablo mucho de estas plataformas, pero realmente, igual que por ejemplo para mensajería instantánea WhatsApp es un estándar, estas dos lo son para todo este asunto. El avanzado motor de búsqueda de Twitter está genial para encontrar gente que seguir, pero esto no te va a permitir monitorizar conversaciones múltiples en Twitter a tiempo real. Y esto es por lo que son necesarias aplicaciones alternativas, o más que alternativas, complementarias, como son HotSuite y TweetDeck, te lo repito varias veces para que te quedes con el nombre, y hacerlo de esta forma posible. Ambas te van a permitir saber quién habla de ti y los temas de los que se hablan de ti, o sobre ti. Imagínate que pudieras insertar alarmas instantáneas de Google Alerts, sobre todo respecto a lo que se dice en Twitter. Supongo que también te manejas en Google Alerts, y si no, te remito a podcast anteriores en los que sí lo hemos explicado. Tú puedes configurar y monitorizar múltiples búsquedas a tiempo real, como por ejemplo el nombre de tu banda o de tu proyecto. También el nombre, pues no sé, de tu actual single o de tu álbum o de tu género musical. El nombre, tu nombre y el nombre de tus compañeros de banda. Algo que resulta muy, muy práctico. Salas, por ejemplo, en las cuales tocar. Hay muchos ejemplos. Y de esta forma podrás ver quién está hablando sobre las cosas que realmente a ti te interesan. En estas aplicaciones es muy interesante hacer búsquedas según los siguientes parámetros. Y ya, aunque lo he comentado ahora un poco por encima, te los voy a puntualizar por si estás tomando notas. El nombre de tu banda o de tu proyecto solitario, así puedes monitorizarte. El nombre de tu disco y títulos de las canciones, importantísimo. Tu género musical, tus artistas, sellos discográficos, revistas musicales o blog favoritos, muy importante. La idea es que monitorices toda esta información una vez al día y inicies varias conversaciones al respecto y en esos foros de gente que trata los mismos temas. TweetDeck y HotSuite también te permiten gestionar múltiples cuentas de Twitter desde un único panel. Y esto es particularmente útil para gente que maneja a la vez su cuenta personal o su cuenta privada con la de su banda y además la de su trabajo. Y permite evitar que tengas que tener abiertos diversos navegadores para manejar todo esto en cuentas de Twitter separadas. Además, tú puedes planear todos tus tweets con antelación, o lo que es lo mismo, puedes programarlos para que vayan apareciendo en los márgenes horarios y en los momentos que tú mismo pautes. Y vistos a grandes rasgos estas notas, que en realidad no son metodologías de trabajo concretas, sino sugerencias, cosas que podéis hacer que realmente os va a dar un buen resultado, vamos a pasar directamente a la plataforma Google Plus para músicos. Y os preguntáis, ¿es esta otra red social? Pues sí, y además los músicos debéis considerarla como algo que hay que usar, porque hay muchas razones para ello. Y os voy a enumerar algunas que son fundamentales. La primera, por ejemplo, sería que los comentarios de YouTube requieren cuentas Google. ¿Por qué? Pues porque necesitas tener este tipo de cuenta para dejar comentarios en los vídeos de YouTube y para poder responder a comentarios que hagan a tus propios vídeos. También, todos los comentarios hechos sobre vídeos y compartidos en Google Plus están monitorizados también en YouTube. La segunda razón es porque la autoría de Google requiere Google Plus. O sea, ¿sabes que cuando buscas algo en Google se muestra el avatar del autor del blog junto a los resultados de búsqueda? Pues esta herramienta, que se llama Google Authorship, ayuda a Google a ver todo el contenido web que tú has creado aparte de todas tus piezas individuales online. ¿Esto para qué te va a ayudar? Pues para conseguir un mejor ranking en Google. Dicho de otra forma, te ayuda a conseguir SEO. El mejor ejemplo para explicar esto es el siguiente. ¿Quieres que tu próximo artículo de tu blog aparezca al lado de tu foto? Entonces necesitas Google Plus. Parecen nimiedades, parecen cosas poco importantes, pero el corporativismo y el branding vienen por tener en cuenta siempre este tipo de detalles. La tercera razón es que las palabras claves se van fuera. Bueno, a ver, esto no es del todo preciso. A ver cómo os lo explico. Google está haciendo de sus palabras clave algo más oscuro, más oculto, más secreto y más silencioso. Ellos quieren motivar a los creadores de contenidos a que se apliquen en la calidad de sus escritos. Esto es algo así como que, en vez de jugar con un puñado de palabras clave que pueden resultar engañosas, ellos lo que pretenden es que la gente se supere y hacer de Internet algo mucho más avanzado y mucho mejor. Las palabras clave están comenzando, y ya os lo digo que esto es fundamental, que esto se habla mucho de ello, está comenzando a jugar un papel mucho menos importante en el rol de la búsqueda. Y el compromiso social con la calidad de tu contenido se va a convertir en algo mucho más importante y que Google va a premiar, pues eso, facilitándote. Ya hablamos la semana pasada, por ejemplo, todo el tema de lo que hacía Facebook con el Edge Rank, pues Google hace lo mismo también, ¿no? Tiene sus rankings y valora muchísimo las actitudes de todos los que transitan por esta plataforma. Utiliza Google Plus Hangouts para promocionarte a ti mismo. Esto es muy importante, de verdad. Los Hangouts es un servicio de chat gratuito que forma parte de Google Plus y que, igual que por ejemplo otras aplicaciones como Skype, permite que participes en un grupo de conversación que puede incluir hasta 10 personas a la vez y que además puede utilizarse tanto a través del ordenador como desde un teléfono móvil. Yo suelo viajar con alguna frecuencia, no mucho, pero yo cuando estuve en Nueva York me llamó estrepitosamente la atención cómo la gente, en vez de llamadas convencionales, hacía muchísima videoconferencia. Y Google, para eso, es una gran herramienta. Cuando usas Hangouts On Air, puedes hacer públicas esas videoconferencias y que sean visibles para todo el mundo, lo que te da un valor añadido. Te voy a dejar algunas ideas también para mostrarte cómo estos Hangouts de Google pueden ayudarte a promocionar tu música. Le voy a dar unos pequeños títulos introductorios y os los voy a explicar un poco. Empezaríamos por Music Clubs. Esto es para que hables con pequeños grupos de personas alrededor del mundo que sean afines con tu música. Imaginaros en un Hangout, pues tener gente de diferentes países, incluso más allá de tu propio continente, ¿no? Y hacer una reunión ahí con diversas personas y poder hablar de vuestra música. Además, Google, los Hangouts de Google también dan otra opción, que es la opción de que ya, bueno, pues hasta X personas pueden entrar en vídeo, pero otras tantas pueden participar en un chat, y eso es esencial. Talk Show. De esta forma puedes convocar a un puñado de artistas para discutir formas de trabajo y para definir también estrategias de promoción. Es fundamental poder tener un grupo de personas que te puedan contar sus casos de éxito y a lo mejor tú adoptarlos a tu estrategia de marketing y mejorarlos. Concert Series. Pues imaginaros presentar a una comunidad un concierto mensual con una banda distinta cada vez. Si tú haces un núcleo de gente que te siga en este Hangout, ya sea por chat o ya sea de forma presencial, y difundes un concierto, pues los otros músicos involucrados, que también van a participar o ya han participado, promocionarán estas concert series también. Yo lo llamo así, lo digo en inglés. Yo leo muchísimos libros y muchísimos artículos de marketing aplicado a la música extranjeros. A veces tenéis que perdonarme porque yo entiendo que muchas veces no vais a entender lo que digo, pero bueno, para eso tenéis mi correo electrónico también y vuestras opiniones, ya sea en iTunes o ya sea a través de iVoox. Bueno, hemos hablado de Google Plus y las razones por las cuales yo recomiendo que lo utilicéis. Ahora os voy a comentar la forma en la que tenéis de utilizar YouTube para vuestros propósitos comerciales. Bueno, si estás produciendo vídeos musicales, videoblogs, lo que se llaman los subblogs, footage de entre bambalinas, que me gusta a mí esa palabra, pero que ya sabéis, es todo lo que pasa detrás del escenario, o sea, todo lo que sucede justo cuando no estás sobre el escenario, o incluso grabando un video tour diario, YouTube es una de las herramientas online más importantes que existen hoy en día para los músicos. Y sí, YouTube es también considerada una red social, pues tiene opciones de suscripción, de comentarios, y además dan también la opción de habilitar fácilmente pues el poder compartir y embeber vídeos en otras webs y plataformas social media. Eso, por no mencionar, fijaros qué importante, que es el segundo motor de búsqueda más trascendente y más usado en todo el mundo. No cabe duda de que en la era de los smartphones casi todo el mundo puede rodar o filmar un vídeo y subirlo a YouTube en unos minutos para después compartirlo con sus fans a través de un blog o de sus redes sociales. Pero desde que la tecnología está disponible para todo el mundo, tienes que asegurarte de que tú estás haciendo las cosas correctamente en pos de destacar ante esta avalancha de actividad y de este clamor popular. Bueno, a continuación te voy a dejar algunos detalles, algunos tips, algunas notas que deberás tener en cuenta y que te van a ayudar a que tus vídeos tengan la mayor presencia, o por lo menos difusión, en Internet. Bueno, el primer consejo sería añadir links en lo más alto del campo de descripción de cada vídeo que subes a YouTube. Asegúrate de que el espectador sepa rápida y fácilmente dónde puede escuchar tu música, comprar tus canciones o firmar en tu email newsletter. Sencillamente pon la URL de tu blog o website al principio del campo de descripción del vídeo que acabas de subir a YouTube y asegúrate de que estás visible y disponible para todos los espectadores que lleguen a ese vídeo. YouTube lo convertirá en un hiperlink automáticamente. Otro consejo es que haz que los primeros 15 segundos de tu vídeo sean cautivadores. Esto es esencial. La lucha que nuestra agencia tenemos con todos los artistas que con muy buena predisposición nos contratan, se gastan el dinero y luego llegan a fallar en cosas tan tribales o tan básicas como entender que un vídeo que en el que tratas de explicar algo, si no captas la atención inmediata de la audiencia, vas a perderla. Entonces, como digo, no, o como se podría hacer la analogía, ¿no?, dentro de una canción musical adaptada a lo que estoy comentando, no nos aburras, vete directamente al estribillo. Tienes que pescar, y nunca mejor dicho, a tus espectadores desde el principio. Los vídeos de YouTube, como una canción buena, que es corta y pegadiza, son los más apreciados, por lo menos en este canal, y ya os adelanto que en el resto de plataformas que luego trataremos, quizás a lo mejor ya no hoy, pero sí en futuros podcasts relacionados con el aspecto audiovisual. Para ayudarte a captar la atención de tu audiencia, el blog oficial de YouTube da consejos sobre cómo hacer tu vídeo irresistible en los 15 primeros segundos. Yo he tomado algunas de esas anotaciones para poder compartirlas contigo y te las voy a relatar a continuación. El primer punto sería comenzar con algo que capte la atención inmediatamente, ya sea de forma comentada o visual. Si os dais cuenta, en la gran mayoría de películas de acción, etcétera, las primeras tomas de esa película son las más sonadas o las más ajetreadas junto con las del final. ¿Por qué? Porque cuando tú entras o empiezas una película con unas buenas tomas de acción y marcas, o dejas entrever cuál es la intención que tiene la película, tú ya te vas a quedar cautivo de ella, aunque el desarrollo intermedio sea un poquito más, con menos aparatos, o vamos a decirlo así. Aquí en YouTube pasa exactamente lo mismo. Deja claro de qué va tu vídeo también desde el primer momento. De esta forma los espectadores no estarán confusos sobre lo que están viendo o lo que están a punto de ver. Coquetea en el avance del vídeo. Es algo diferente a lo de captar la atención inmediatamente, pero tiene algo que ver también. De esta forma, si coqueteas, la audiencia se quedará intrigada con respecto a dónde quieres llevarles, ¿no?, o lo que quieres mostrar. Comparte el canal de tu perfil al final de cada vídeo. Para que la gente pueda ir a él, es fundamental que cuando ya lo tienes hecho y subido, lo puedas compartir Ya te digo, YouTube también es una red social, da esa opción, y si no, para eso tienes el resto de tus redes sociales. Haz una introducción flaseante y de esta forma puedes hacer que la cosa resulte más interesante. Es un poquito más de lo mismo, pero en esta ocasión no lo hagas como comienzo del vídeo. Muestra a la audiencia ese gran contenido que estás a punto de mostrarles a continuación, pero primero haz, a modo de resumen, algo que simplifique todo lo que se va a ver después. Esto pues puede ser como, por ejemplo, el spot de una serie o el spot de una película, que da una breve introducción de todo lo que vas a ver en ella, pero que tampoco te deja ver claramente cómo va a ir desarrollándose, por decirlo de alguna forma. Por eso muchísimas películas, malas mortales de necesidad, han tenido un gran éxito, porque su gente de publishing han hecho un grandísimo trabajo con esa introducción flaseante que ha hecho que resultase muy interesante para la gente, aunque luego la película en sustancia pues no fuera gran cosa. Intenta hacer que tu marca personal cree impronta. Esto es fundamental. Siempre hablamos del branding, del desarrollo de marca. Para que tu marca sea reconocida y entretenga, es importante que quede esa impronta en los vídeos que produces. Entonces hay que darles la misma importancia a cada vídeo individual que a todo el conjunto de ellos, porque no nos vamos a ir a vídeos individuales. A través de un vídeo vas a captar la atención de la gente para que se vaya a otros vídeos, y eso es lo que vaya a hacer, o lo que va a hacer que tu branding coja grande reputación. Otro de los consejos que doy dentro de YouTube sería el que añadas etiquetas tanto a tu canal como a tus vídeos, y esto os explico lo que es. Las etiquetas son palabras importantes y palabras clave que van a ayudar a la gente a encontrar tus vídeos en el motor de YouTube. Y no me estoy contradiciendo con lo que he dicho antes de la evolución de Google, pero las etiquetas siguen siendo importantes, sobre todo en YouTube, porque ¿qué etiquetas y palabras clave son las que tus lectores teclearán en YouTube para encontrar tu vídeo? Bueno, pues las que se asocien a lo que tú estás mostrando. Aquellas etiquetas que deben contener tus vídeos tienen que incluir nombres de las canciones, o el nombre de la canción de tu vídeo, el nombre de la banda, por supuesto el nombre del artista. Una cosa que es esencial, que la gente penaliza mucho: hazlo sin errores gramaticales ni de ningún otro tipo, ¿no? Eso es una cosa que la gente observa muchísimo, ya sabéis. Críticos en internet os van a salir a patadas. También puedes incluir los nombres de tus compañeros de la banda, el género musical y otras palabras clave que tú consideres relevante. Esto lo hemos visto anteriormente en Twitter, por ejemplo, ¿no? De esta forma, cuando alguien escriba algunas de estas palabras clave que se asocian a las que tú has puesto en tus vídeos, hará que tengas muchas más posibilidades de visibilidad. Cuarto consejo: elige grandes títulos para tus vídeos. El concepto de grande aquí tiene sus matices, pero yo os voy a explicar lo que quiero decir con esto. No mucha gente va a buscar en YouTube nombres complicados o extraños, de hecho casi nadie, porque precisamente a nadie le gusta el misterio cuando se trata de encontrar algo con la inmediatez que se suele hacer en esta plataforma. Así que, por favor, sé claro, tu título debe ser totalmente objetivo con el contenido que vas a mostrar. De esta forma, incluye tu nombre y algún otro tipo de información adicional que describa rápidamente lo que quieres mostrar y lo que la gente va a poder ver. Yo te pongo un ejemplo. No es lo mismo decir Jaime Valentín toca No recuerda nada en la sala Kerala de Madrid que poner JV tema No recuerda nada Kerala 912 del 2015, por ponerte un ejemplo. Sé un poquito más específico, más claro. La gente es muy inteligente porque la gente consume mucho internet y ya se va adaptando y adecuando a muchísimas contracciones, etcétera. Pero realmente, para que las búsquedas y tengan su lleguen a buen fin, es importante dar masticadito este punto de los títulos. Otro de los consejos, el quinto, sería responder a todos los comentarios. Ya lo hablamos la semana pasada también con el tema de Facebook. Respondiendo a todos los comentarios no solo consigues que tus fans te aprecien más, sino que esto inspirará a otros para que también comenten tus vídeos. Trata de iniciar una conversación contestando una pregunta o haciendo alguna apreciación sobre algo interesante en el vídeo. Yo os quería decir que es importante la interacción con tus fans. Si tú no muestras interés por ellos, ¿cómo esperas que ellos muestren interés por ti? Vale, pues eso ya lo dije, os lo repito, y esta es la máxima del éxito online. Os voy a comentar también algunas notas sueltas, estas ya las he recopilado un poco, pues según me venía en la cabeza, para que tengáis presentes cuando vayáis a utilizar YouTube. Utilizar anotaciones para linkar audiencia a otro contenido original. Embebe también todos tus contenidos de YouTube dentro de tu propia website, en páginas de vídeos públicas o en post individuales de tu blog. Bueno, el concepto embeber, claro, aquí se dice muy alegremente, pero igual vosotros no lo entendéis. El concepto de embeber es incrustar. Puedes incrustar en tu página, puedes incrustar en otras páginas, puedes incrustar en un blog. Hay una serie de códigos que te facilita el propio YouTube, que es un corta-pega dentro de la línea de código, y lo embebes. También lo puedes hacer copiando y pegando el enlace. No tiene mayor complicación. Otra de las cosas que al hilo de esto es fundamental es que esos mismos vídeos los compartas en post individuales de tus redes sociales. También podrías crear playlist para agrupar tus vídeos dentro de diferentes categorías, como por ejemplo Vlogs, que son los videoblogs, music video, etcétera. Eso lo puedes hacer dentro de tu canal de YouTube. A la gente le gusta mejor porque está, le gusta mucho más y lo ve mucho mejor porque se mete en tu canal y lo aprecia todo de forma independiente y puede ir a lo que más le interese. Hay gente que a lo mejor pues no aguantará tus vídeos de directo porque tiene una calidad de audio malo, lo cual tampoco recomiendo mucho postear. Pero si haces la diferenciación con tu videoclip o con tus videoentrevistas, etcétera, bueno, pues incluso a lo mejor un periodista se mete para estudiarte un poquito mejor y le sobran todos los vídeos de relleno que no le representan ningún interés. Crea playlist, interesante. Y luego os voy a dar algunas ideas para vídeos, para hacer vídeos de músicos. Ya sabéis, ahora mismo con la tecnología, el que tenga un smartphone tiene una cámara fabulosa con el que hace unas fotos increíbles y con la que hace unos vídeos espectaculares. Hay programas de edición muy sencillos, gratuitos, que puedes utilizar para explotar estos contenidos. Bueno, pues vamos a valernos de todo esto y vamos a ser conscientes de que hay muchas maneras de crear contenido competente en vídeo para compartir con vuestros fans. Os voy a dejar algunos ejemplos que se están aplicando, sobre todo a nivel Estados Unidos y pues a nivel de gente muy creativa, en otro tipo de agencias no relacionadas con la música, pero que de sobra se sabe que también produce mucho interés y mucho desarrollo de marca a nivel musical. Bueno, el primer consejo sería hacer un documental de un minuto sobre tu estudio. El equipamiento de tu guitarra, la configuración MIDI, el minibar, ¿por qué no? Que además eso se consume mucho también en un local de ensayo. Los pósters de tus ídolos. Enseña a tu público dónde se crea la magia de tu música. Sé abierto, sincero, cercano. El segundo punto sería hacer un mini documental. Junta todas las grabaciones o fotos que piensas que vayan a ser necesarias para editar la historia de tu banda y resúmelo todo en 3 minutos de vídeo. En este documental podrás contar la historia de tu grupo, vuestras influencias, vuestras motivaciones, las luchas, el éxito. Muéstrales al mundo lo que te hace ser especial. Nosotros ahora mismo en la agencia, en todos los restylings que estamos haciendo de blogs y de webs de artistas, estamos sustituyendo contenidos de texto por todos estos tipos de contenidos audiovisuales. El consumo en internet se realiza tan deprisa que ya la gente no se para a leer textos. Eso quedó relegado a una edad anterior dentro de la evolución de internet. Así que tenerlo muy en cuenta. Otra anotación o otro consejo sería hacer notas al margen. Si lo haces de forma inteligente, puedes entretener a tus fans con vídeos de 30-90 segundos sobre cosas que tienen conexión directa con tu vida musical. No sé, muestra al mundo pues cuál es el colegio donde tocaste por primera vez, el primer coche que utilizaste para llevar todo tu equipo a los conciertos. Si tienes fotos, documentalo, porque hay artistas que llevaban su gear en, en vehículos enanos y le daban un rendimiento tipo Tetris, que seguro que habrá mucha gente que lo quiera ver. Pues no sé lo enfadado que estabas un día que discutiste con algún compañero de banda. Es importante saber reírse de uno mismo, ¿no? Y más en este mundo. Otro consejo sería hacer autoentrevistas. Pues no sé, responde a las preguntas que te gustaría, por ejemplo, que respondieran tus artistas favoritos. O hace cuestionarios un poquito más, bueno, pues originales, personales, particulares, todo que parta de vuestra idiosincrasia musical. Eso sí, hacer o intentar hacer que todo sea espontáneo y divertido. O sea, no te pido que seas el alma de la fiesta, ni mucho menos. Hay artistas que enfocan su proyecto con mucha seriedad y sus rasgos personales, pues le otorga mucha seriedad, marcialidad, etcétera. Pero este tipo de cosas solo llaman la atención si consigues ser auténtico, espontáneo y divertido. Jolines, todo el mundo sabemos contar un chiste, ¿no? Todo el mundo sabemos contar una anécdota. Y si no, os recomiendo que os socialicéis un poquito más, porque esto os va a ser absolutamente imprescindible. Y ya como último consejo y algo que he repetido en diversas ocasiones a lo largo de este podcast, es realizar vídeos entre lo que yo llamo bambalinas. Ya hemos visto vuestro videoclip, está perfecto, pero a la gente le interesa saber lo que hay detrás de él. Pues no sé, un making of o grabaciones casuales. Todo este tipo de cosas pueden ser igualmente interesantes para tus fans. Nos estamos quedando sin tiempo, una lástima, porque me encantaría seguir con vosotros un buen rato más. Para la semana que viene hablaremos de Pinterest, hablaremos de otras redes sociales para como Vine, por ejemplo, y hablaremos de cómo podéis hacer cosas también en Instagram. Entonces, con eso cerraremos el ciclo de utilización de redes sociales para músicos. En posteriores podcast intentaremos ser un poquito más profundos en cada plataforma y cada red social, hábitos de utilización, metodologías, fórmulas, incluso plantillas para que tengáis delante cada vez que os tengáis que enfrentar a cada una de ellas y salir, resultar solventes totalmente. Esa es nuestra intención aquí en el podcast de Top Artist Promotion. Recordar, podcast patrocinado, creado, diseñado y vinculado de forma íntegra a la agencia de promoción y comunicación Top Artist Promotion, www.topartistpromotion.com, info@topartistpromotion.com y también en todas las redes sociales. Bueno, pues os vamos a dejar con la propuesta musical de la semana. En esta ocasión abordaremos una de las canciones incluidas en el trabajo Evolution de Deep Sea Star, un proyecto tras el cual se encuentra la figura de José Manuel Lorenzo, un reputado guitarrista, maestro de otros guitarristas a nivel nacional, pues de mucha, mucha importancia, mucho calado, y en este trabajo nos muestra su vertiente más progresiva, sinfónica, con melodía. Ahí os dejo Deep Sea Star sonando en el podcast de Top Artist Promotion. Hasta la semana que viene. So hard.